Hace casi un mes, el Banco República lanzó una nueva línea de créditos hipotecarios con destino específicamente a la compra de vivienda, nueva o usada. En los primeros días, la demanda del público superó las expectativas de la institución y fue entonces que las autoridades anunciaron que estudiaban la posibilidad de extender esta modalidad de préstamos para construcción y también refacción de viviendas. ¿Se dará realmente ese paso? ¿Cómo se entiende este nuevo papel que asume el Banco República mientras la reestructura del banco hipotecario sigue demorada? ¿Qué se trató en la reunión que el presidente del Banco República, Fernando Caloya, mantuvo ayer con el ministro de Vivienda y el subsecretario de Economía? Bueno, vamos a conversar sobre estos temas y sobre otros que han tenido al BROU como protagonista en estos días con el presidente del directorio, economista Fernando Caloya.
Economía y empresas.
Economista Caloya, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, ¿cómo le va, Cortelo?
El mes pasado, yo decía, el Banco República lanzó esa línea de créditos hipotecarios que parece tuvo una respuesta muy interesante del público. Pero antes de entrar en la evaluación, en cómo viene esa experiencia, quizás sería bueno repasar brevemente de qué se trata. ¿Cuáles son las condiciones? ¿De qué tipo de préstamos estamos hablando?
Claro. Bueno, en primer lugar, el momento, ¿no? ¿Por qué el Banco República? Porque usted en los comentarios iniciales se hacía mención a la problemática del banco hipotecario.
Sí.
El tema puede plantearse en estos términos. Para dar créditos a 20 años, como es este caso, se necesitan recursos de largo plazo. En general, el sistema bancario uruguayo no capta ahorros de tan largo plazo, ni puede colocar papeles a tan largo plazo en el mercado a tasas razonables. Y entonces el banco se vio impedido de hacer eso durante el año 2005 y el 2006. Recién en el 2007 empezamos a pensar en esa alternativa porque la recuperación patrimonial del banco, que destaco, creció más de 400 millones de dólares el patrimonio del banco en estos tres años, e insisto, porque no es poca cosa, más de 400 millones de dólares nos habilitan a ingresar en nuevas operativas, en nuevos negocios que antes estaban impedidos porque el banco no tenía patrimonio para encararlo. Uh-huh. Entonces, viendo que el mercado de los créditos hipotecarios es un mercado dinámico en el país, de que todos los bancos estaban ingresando a ese mercado, nos parecía que el banco no podía estar ajeno, porque si no, nuestros clientes se iban a volcar a trabajar en otros bancos porque no encontraban en el República ese tipo de créditos.
¿Pero tiene antecedentes el República en materia de créditos hipotecarios?
No tiene antecedentes porque usted recuerde que el crédito hipotecario era un crédito que tenía un monopolio por claro. parte del banco hipotecario.
Claro.
O sea, que no se derogó ese monopolio, no se podía actuar en ese sentido.
Y después que se derogó, cuando pasaron a participar instituciones privadas en el mercado de los créditos hipotecarios, el BROU no estaba en condiciones.
No tenía patrimonio suficiente, claro. Es decir, yo recuerdo que cuando en el 2005 asumimos la posibilidad de dar créditos a largo plazo era absolutamente nula, no teníamos, porque solamente se puede prestar a largo plazo el monto del patrimonio menos el valor de su activo fijo. Entonces el patrimonio menos su activo fijo en aquellos tiempos era casi que negativo, entonces no tenía ninguna capacidad de prestar.
Ahora, ¿qué particularidades tiene esta línea de créditos hipotecarios del BROU?
Entonces la particularidad, lo que nosotros tratamos de cuidarnos muy especialmente, que esto sea una línea exitosa, ¿no? Que no reprodujese algunos fracasos que hubo en el mercado en el financiamiento de viviendas. Entonces pensamos que iba a estar dirigida en primera instancia a aquellos empleados que trabajen en empresas que tengan convenio con el banco. Aquí no hay ningún beneficio legal. Aquí sencillamente hay muchas empresas públicas y muchas empresas privadas, pero no todas las públicas y no todas las privadas, que tienen convenio con el banco. El convenio implica exclusivamente un acuerdo por el cual la empresa se compromete a descontarle al funcionario del sueldo la cuota de crédito social, o en este caso la cuota hipotecaria, que el banco le ordene. Es eso solamente. Y es un sistema muy muy ágil, porque hace décadas que se está trabajando en eso, así que es un sistema totalmente automatizado. Usted va con la cédula de identidad a cualquier caja del Banco de la República en cualquier parte del país, y si la empresa suya tiene un convenio con el banco, inmediatamente obtiene 8 préstamos que se lo dan en efectivo en el acto, ¿no? es un sistema extraordinariamente ágil que nos permite ser líderes en el mercado. O sea, tenemos más de 500 millones de dólares colocados en créditos sociales. Bueno, entonces quisimos aprovechar esa inmensa cantidad de convenios que tenemos para concederle a esos clientes que tienen interés de construir, comprar o refaccionar su vivienda, la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario.
Pero entonces, además de ese detalle de que solamente está habilitada esta línea de créditos para las empresas
para
o instituciones públicas que tienen convenio con el BRO, además, ¿qué otras condiciones tiene?
Bueno, es un crédito a 20 años, tiene una tasa de interés del 6% en unidades indexadas, el 50%...
O sea, es un crédito en pesos, digamos, en unidades indexadas.
A 20 años, 6%, el 50% de la cuota tiene que estar cubierta con un descuento de sueldo de una persona que trabaje en una empresa con convenio con el Banco de la República. A ver qué otra característica. Tiene cancelación automática por fallecimiento del titular y, bueno, y tiene un seguro de incendio, eso es obvio. Pero para darle una idea, una caracterización, porque es para mejor caracterizar para el oyente, una persona que gana 10.000 pesos, son aproximadamente $500, que pide un crédito de vivienda, debería pagar un máximo del 35%, o sea, son 3.500 pesos, y accedería aproximadamente a 50 veces el valor de su ingreso, o sea, que obtendría en el entorno de los $25.000. O sea, con 10.000 pesos se podría obtener un crédito de $25.000, pagando 3.500 pesos por mes reajustable.
¿Y qué respuesta viene teniendo esta iniciativa? ¿Cómo le ha ido al banco con el público?
Claro, nosotros pensábamos que, dada la red, porque, digo, otra característica del banco, tiene una red a nivel nacional, entonces no solamente recibe clientes en Montevideo, sino que recibe clientes en todo el país. Bueno, nosotros pensábamos que íbamos a tener una gran recepción a nuestra oferta, efectivamente fue así, y por eso es que trabajamos en etapas, la primera para compra de vivienda, la segunda para refacción y construcción, y la tercera etapa ya para clientes que no tengan convenio con el Banco de la República, ¿no?
Vamos por partes. En cuanto a la respuesta, a la buena respuesta, dice usted que hubo, ¿puede dar algunos números?
Lo que pasa es que como el trámite está previsto que dure en el entorno de los 40 días, ¿sí? No debería durar más de 40 días, recién se están concediendo las primeras operaciones, con lo cual tengo información de consultas, pero la consulta no es estrictamente un dato estadístico que quede registrado, ¿no? Entonces dice, no, hoy en tal dependencia tuvimos 50 consultas, 100 consultas, pero no hay un relevamiento estadístico de la cantidad de consultas.
No, porque le pregunto porque se publicaron hace poco los números de lo que ocurrió, por ejemplo, en el primer bimestre, donde había en el conjunto del sistema privado unos 300 préstamos hipotecarios concedidos. ¿Qué impacto le parece que va a tener esta línea de crédito del BRO en ese sentido?
Bueno, ahí es un tema que cambia radicalmente, porque, como usted sabe, el BRO tiene un prestigio muy alto en la plaza, y muchos clientes prefieren al BRO frente a de otros bancos. Entonces, sin duda, no solamente tiene, digamos, un doble impacto. Primero, algunos clientes optan por el BRO frente a otros bancos, y por otro lado, hay clientes que el hecho de tener convenio con el banco, estar en empresas con convenio con el banco, les simplifica mucho su trámite, y por lo tanto prefieren esta operativa. Yo creo que vamos a tener un impacto muy elevado, pero hasta que no tengamos un mes de concesión de créditos hipotecarios, realmente es muy aventurado dar una opinión.
¿Pero tiene una estimación? ¿Cuántos préstamos puede haber concedidos en un mes?
No, no tenemos una estimación. La verdad, no tenemos una estimación. Hasta que no se concreten las operaciones, no puedo dar una estimación, porque la verdad que no la conozco. No se olvide que es tramitaciones que se hacen en todo el país. Hay bancos que tienen una casa central o dos o tres dependencias y es fácil estimar la respuesta, pero aquí son más de 100 dependencias y bastante complejo dar una información precisa al respecto.
¿Cuál es el fondeo que tiene el Banco República para esta línea de créditos?
Bueno, esa recuperación patrimonial del banco es aproximadamente el monto que el banco puede destinar a créditos a largo plazo. no quiere decir que se destinen a vivienda, quiere decir que es el monto que puede destinar a largo plazo, que está en el entorno de los 400 millones de dólares. No vamos ni de cerca a conceder operaciones de vivienda por ese monto, lo descarto. Solamente si usted me pregunta el fondeo, yo le digo lo máximo que puedo hacer. Eso está destinado no solamente a créditos de vivienda, sino fundamentalmente a créditos para la inversión productiva, lo que nosotros llamamos licitación de proyectos o subasta de proyectos. O sea que hay muchos rubros y no se pueden agotar en un año, porque nosotros no tenemos la posibilidad de recuperar 400 millones de dólares el año que viene. O sea que tenemos 400 para los próximos años.
Uh-huh. Tengo algunas preguntas de la audiencia sobre los detalles de los mecanismos de estos préstamos del Banco República. Por ejemplo, dice Ariel, hace unos días me informaron que cuando se saca un préstamo para vivienda por ejemplo, $40,000, hay que pagar por concepto de gastos administrativos del banco unos 33,000 pesos cash no financiables. ¿Eso es correcto?
Es posible.
Entonces dice, sumémosle los gastos por tasación del inmueble, unos 2,000 pesos para este préstamo, más los gastos de escribano, etcétera. Uno termina necesitando tener en la mano unos $2,000 para poder sortear el trámite burocrático y acceder finalmente al préstamo. La pregunta es si finalmente en algún momento el directorio de Brock decidirá amortizar del préstamo estos 33,000 pesos de gastos administrativos para que no se haga tan cuesta arriba realizar el trámite.
Sí, es correcto. Esos gastos son gastos que se incurren directamente por la operativa, no son trámites burocráticos. Es decir, hay que tasar el bien y hay que mandar un tasador, sencillamente se cobra la tasación. Hay que pagar la prima del seguro de vida, son gastos propios de la operativa. Ahora, la diferencia tal vez del crédito al República respecto de otros créditos es que si bien hay un porcentaje de financiamiento de la vivienda que se establece en el 70%, ¿sí? O sea, el cliente puede financiar hasta el 70% del valor de la vivienda, ese porcentaje aumenta, puede seguir aumentando en el Banco de la República en la medida en que el cliente esté fuertemente integrado con el banco. O sea, financiamos más del 70%, si puede ser el 80%, puede ser el 90%, según la integración del cliente con el banco, con lo cual se resuelven muchos de los problemas de los costos que tienen asociados ese tipo de transacciones, porque hay que pagar menos de porcentaje por la compra de vivienda como aporte propio.
Sí, pero claro, la pregunta era a propósito de la plata que hay que tener en mano al comenzar.
Claro, pero a comenzar también hay que tener un porcentaje del valor de la vivienda, ¿sí? que se le exigen en todos los bancos. Aquí no le exigimos el 70, le exigimos menos del 70 si está integrado. Entonces tiene que pagar los gastos, pero paga menos porcentaje de ahorro propio al momento de la compra de vivienda.
Le preguntan también si la compra tiene algún límite de distancia. El oyente dice concretamente, yo vivo en Montevideo, ¿puedo comprar una vivienda en Rocha?
Sí, no hay ninguna restricción en ese sentido.
Otra pregunta, en este caso de Magdalena de Durazno, ¿qué pasa si la empresa despide al empleado? ¿Quién se hace cargo de la deuda?
Claro, bueno, la deuda tiene doble garantía, ¿no? Tiene la garantía del descuento, no es una garantía, pero es el descuento de la cuota del sueldo del funcionario y la garantía hipotecaria del inmueble. Por lo tanto, si el funcionario es despedido, bueno, en ese caso tendrá que venir al banco a pagar la cuota con el ingreso que obtenga de su nuevo trabajo. Y si no lo hace, el banco terminará ejecutando la vivienda.
Ahora, yendo más en general a esta línea y a este nuevo negocio en el Banco República, ¿cuándo es que se piensan dar los pasos que usted mencionaba de avanzar hacia préstamos para construcción y refacción de viviendas?
En principio estaba previsto en el mes de mayo. Ajá. Pero es decir, solamente lo que queríamos era atender correctamente a nuestros clientes y por lo tanto hacer gradual el acceso a estos créditos para que no haya una saturación en los primeros meses. Como tenemos previsto que la tramitación no dure más de 40 días, entonces si abríamos para todas las opciones, iban a saturar nuestras dependencias y no íbamos a cumplir en plazo lo que teníamos previsto. Es solamente eso, o sea que nosotros, cuando el banco evalúe que está en condiciones de atender a más clientes, inmediatamente se va a abrir la ventanilla para las otras opciones.
Sí, porque, por ejemplo, acá Fernanda de Canelones pregunta qué pasa con los trabajadores independientes. ¿No tienen acceso entonces a estas líneas de crédito?
Va a tener acceso una vez que completemos estas primeras opciones que tenemos previsto hoy.
Ahora, economista Caloya, en definitiva, ¿cómo se entiende este nuevo papel del Banco República mientras la reestructura del banco hipotecario sigue demorada y podría decirse que a los tumbos? ¿El Banco República va a ir sustituyendo, de hecho, al banco hipotecario?
Mire, los mercados financieros no eligen a sus clientes. Es decir, los clientes eligen a las instituciones financieras. Entonces, uno no puede hablar de que el cliente del banco hipotecario ahora va al República. Yo diría, hay clientes que van al sistema financiero. Seguramente están yendo a los bancos privados, al Santander, al Credit, a todos aquellos que tienen línea de financiamiento para viviendas. Entonces, uno no puede direccionar a los clientes, sencillamente hace ofertas y los clientes eligen. Por lo tanto, claro, no es esto los clientes del hipotecario.
Sí, está bien, pero lo que quiero decir es que en Uruguay toda una tradición, justamente porque, bueno, durante años fue monopolio, de tomar créditos hipotecarios con instituciones del Estado. La clásica institución, el Banco Hipotecario del Uruguay, está allí empantanado. Aparece el Banco República para el público que pueda tener esa tendencia, aparece el Banco República como la alternativa. Pero ¿será la alternativa transitoria o será de hecho la sustitución y lo del Banco Hipotecario, en fin, no terminará concretándose? ¿Qué impresión tiene usted?
Mire, nosotros empezamos esta actividad coordinando con el Banco Hipotecario la posibilidad de trabajar en forma conjunta, ¿no? Al extremo que fue previsto en su momento, la posibilidad de que el banco recibiera las solicitudes, evaluara la carpeta y nos las derivara a nosotros para el financiamiento y bueno, y pagáramos por esos servicios. Lamentablemente eso no se pudo concretar y bueno, nosotros seguimos, digamos, con la posibilidad de darle satisfacción a la demanda de nuestros clientes. No lo hacemos en contra del banco, pero tampoco podemos, porque eventualmente pueda existir otro oferente en el sector público, entonces limitar nuestro campo de acción y por lo tanto perder una oportunidad de negocios que se la estamos dando necesariamente al resto del sistema bancario, ¿no? Porque, como les decía, los clientes no van a esperar que termine la reestructura ni siquiera van a elegir entre el Banco Hipotecario, el Banco República o un banco privado por cuestiones ideológicas, sencillamente el que le dé mejores condiciones de mercado.
Déjeme plantear el tema de una manera un poco más incómoda. Si el Banco República se larga de esta forma a la línea de crédito hipotecario, ¿tiene sentido reabrir los préstamos del Banco Hipotecario del Uruguay si ya está el República operando?
Sí, usted me pone en una decisión que está por encima mío.
Sí,
¿no?
Supongo, o sea, está claro, sí, sí.
No es mi estrategia, digo. Yo como banco, digo, tengo restricciones para actuar en ese mercado, tengo recursos para hacerlo, puedo encontrar una cuota de mercado atractiva y tomo la decisión. Si no hay impedimentos, la tomo. Entonces,
¿qué diferenciaría a los créditos del Banco Hipotecario de lo que ahora está dando el Banco República?
Es que lo que pasa es que yo no podría hablar en términos de la estrategia que puede hacer otro banco público que tiene absoluta autonomía de gestión, ¿no? Entonces, no me gustaría hablar al respecto. Solamente, digo, nosotros tenemos una excelente relación con el Banco Hipotecario, hemos trabajado estos temas en forma conjunta, bueno, no se han llegado a acuerdos, pero no es en un sentido de uno quiera destruir al otro. Hemos trabajado en conjunto en estos temas y no se han llegado a concretar, pero no es por, digamos, por enfrentamiento entre los bancos. Uh-huh. Siempre tuvimos el mejor diálogo en todos estos temas.
Ayer hubo una reunión justamente en la que participó usted junto al subsecretario de Economía, Mario Vergara, y el ministro de Vivienda, sí, Carlos Colache. ¿Se trató este tipo de temas? ¿Qué se habló sobre el papel a jugar por el Banco República en los planes del Ministerio para fomentar el crédito hipotecario?
Exactamente, ese fue el tema, cómo se integra el Banco de la República, este operador aparentemente tan importante en este mercado, a los planes del Ministerio y en particular a todo lo que es el subsidio que va a existir para determinados beneficiarios en la cuota que tienen que pagar a los créditos hipotecarios del sistema bancario, ¿no? Entonces, como el banco es un operador muy importante en ese sentido, bueno, querían tener una impresión de cómo percibía el banco este mercado y cómo nos íbamos a integrar nosotros a las políticas de subsidio que determinaría el Ministerio de Vivienda.
¿Cómo es esto? ¿Podemos dar algún lineamiento más? ¿De qué subsidios estamos hablando?
Es sencillamente, es una política del Ministerio. Yo la verdad no la conozco en profundidad. Sencillamente para determinados núcleos familiares con dificultades para acceder a una vivienda, el Ministerio, a través de sus agencias, va a conceder un beneficio económico en la cuota, y por lo tanto una parte de la cuota va a ser pagada por el beneficiario y una parte va a ser pagada por el Estado a través de las instituciones encargadas de esos fines del Ministerio de Vivienda.
¿Y cómo participará el Banco República en ese esquema?
La idea era que si iba a participar, de qué manera, si tenía voluntad de participar. Bueno, todas esas cosas fueron aclaradas en el sentido afirmativo. No le puedo dar mayores detalles porque recién ahora se ponen los grupos de trabajo, se crea el grupo de trabajo para tratar, para avanzar en ese sentido, ¿no?
Y sobre la relación Banco República-Banco Hipotecario, cuando el Banco Hipotecario esté operando ya, concediendo préstamos, también se habló, quiero decir, si va a haber coordinación, si va a haber competencia.
Competencia, habría que ver cuál va a ser el perfil del Banco Hipotecario. Yo la verdad no lo conozco. Entonces no puedo decirle si va a haber competencia o no, porque todavía el Banco Hipotecario no tiene una política en el mercado. O sea, estamos hablando de una especulación, de cuándo vaya a salir, cuánto va a ser el dinero que tiene disponible para salir y a quién va a conceder esos créditos.
¿No se habló de esto ayer?
No, porque todavía no está previsto la salida del Banco Hipotecario al mercado.
Estamos...
No conozco la fecha en que pueda salir esa institución a dar créditos hipotecarios.
Estamos en diálogo esta mañana en perspectiva con el economista Fernando Caloia, presidente del directorio del Banco República.
En perspectiva, desde 1985.
Economista Caloia, siguen llegando preguntas sobre el tema de los créditos hipotecarios. Concretamente, elijo una más, pero podría seguramente elegir tantas otras. Acá le preguntan si está previsto sacar líneas de crédito para compra de chacra o campo. ¿El crédito hipotecario para compra de vivienda puede abarcar un predio de 2 hectáreas que tenga vivienda? Le consulta Gino de Rocha.
Bueno, dos consideraciones. Una previa, las consultas que usted tiene es de clientes eventuales del banco que quieren comprar una vivienda. Yo creo que ese es el objetivo fundamental que perseguimos y no el ver qué banco lo hace, ¿me entiende? O sea, es muy importante que haya beneficios hacia la población, que ese es el objetivo básico de todos los entes públicos y no el de preservar su institución, digamos, en forma monopólica. Yo creo que esa es la forma en que nosotros encaramos nuestra actividad, dar mejores beneficios a la población todos los días. Entonces, bueno, esta es una de las medidas que podemos tomar. Respecto de la compra de campos, si la actividad es una actividad productiva, el banco tiene disponible líneas para compra de campos en nuestro departamento de crédito agropecuario. O sea que si hay una actividad productiva ahí, debería dirigirse a las líneas específicas del departamento de crédito agropecuario.
El siguiente espacio es una presentación de Indumex, más cambio a su favor.
Economista Caloia, en los últimos días se ha hablado de la deuda que tenía el vicepresidente de la República, Rodolfo Ning Novoa, con el Banco República, que derivó incluso hasta en un embargo y que luego fue pagada por Ning pocos meses después de haber asumido en el cargo. Concretamente, porque de esto se ha discutido mucho, ¿Ning obtuvo alguna quita o se acogió a algún plan especial a partir, digamos, de ventajas que podía otorgarle ese puesto de vicepresidente de la República?
No, y quiero ser enfático, no. Pero hay otro aspecto que me parece más importante, y es que acá se utiliza un medio de prensa sin verificar la noticia. Yo le quiero aclarar, el semanario Búsqueda me llama todas las semanas, de los días miércoles, es seguro que me llama el periodista, voy a decir el nombre, me llama el editor de Economía, Ismael Grau, para chequear toda la información que se publica en el diario. Llamativamente el miércoles pasado no me llamó. Ya, y lo insisto, llamativamente no me llamó cuando un artículo de prensa en ese diario de más de dos páginas acusaba al directorio del Banco de la República de conceder la quita, porque aquí hay un beneficiario eventual, pero también hay un cómplice, que es el directorio del Banco de la República. Y entonces me parece, lo dije hace unos días, canallesco lo que hizo este diario, este semanario Búsqueda, en publicar una información que difama al directorio del Banco de la República, al vicepresidente de la República, y en el día lunes pasado, o sea, cuatro días después de la publicación, me llaman para confirmar la noticia. Cuatro días después. Yo les voy a comentar porque...
Ahora, recordemos los números, por lo menos tal cual aparecieron en ese informe de búsqueda.
Yo la tengo acá.
En el año 1991 se toma un crédito por el equivalente de $11,520. En marzo del 95, la deuda más los intereses se ubicaba en $20,665. Mayo del 95, a solicitud del Banco República, la justicia traba embargo en créditos, derechos y acciones. Agosto de 2000, ante una nueva solicitud del Banco República, porque la deuda seguía pendiente, se traba embargo en contra de NIN por $136,336, sumando acá deuda, intereses y recargos por mora. El 23 de mayo de 2005, la justicia, a solicitud del Banco República, levanta el embargo y dispone el archivo del caso. Según Nin Novoa, él saldó la deuda pagando $14,000 y sostiene que en la primera conversación con el fideicomiso le habían dicho que el caso podía solucionarse con $8,000. Esos son los números básicos que han estado circulando estos días.
Es un crédito concedido a un empresario para producir, el empresario produjo, exportó por valores importantes año a año y bueno, después tuvo un deterioro económico acelerado y dio la pérdida, pero cuando se concedió el crédito, no sé si estuvo mal concedido.
¿De qué orden sería la pérdida?
La pérdida para el banco ya está realizada.
¿Pero de qué orden?
Es el valor del crédito, digo, porque la verdad que la posibilidad de recuperar esas máquinas seguramente deben tener escasísimo valor si la unidad productiva no está funcionando.
Economista Fernando Caloya, le agradezco sus respuestas esta mañana. En realidad quedan otros temas que no van a ingresar en el tiempo que tenemos. Los oyentes preguntan, por ejemplo, qué pasó con el robo de los euros del cofre de la Casa Central del Banco República. En fin, vamos a tratar de volver sobre esos asuntos en las próximas horas.
Cómo no, a la orden. Hasta luego.